Contrapunto. Exposición de ideas oportunas y aleatorias sobre aquello que llamamos realidad. Comenzamos.
Buenos días, amables radioescuchas, esto es Contrapunto. Les agradecemos mucho que nos sintonicen. Roberto, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días a todo el auditorio.
Saludamos como siempre a los radioescuchas de las diversas regiones aledañas de Lagos de Moreno que nos hacen el favor de sintonizarnos. Y quisiera, Roberto, antes de que diéramos inicio a el tema que vamos a, hoy a platicar, que ya convenimos hace un instante, leer al aire dos llamadas que llegaron en el programa anterior y que ya no fue posible transmitir porque estábamos de salida. La señora Marta González nos saluda, nos felicita tanto a ti como a mí. Dice que le gusta mucho el programa porque es analítico y emite su opinión sobre el gobernador Emilio González Márquez, quien según su opinión está gobernando con inconsciencia. La señora dice que si este hombre quiere ser presidente de la República, pues ya estuvo, ya que es solo por poder, nada más ve por sus intereses, y una persona a la cual se le mueren las neuronas por su vicio, ya no piensa de manera inteligente. Creo que es una radiografía directa de esta este interés inmediato por ejercer el poder sin ningún contenido, Roberto.
Perfecto, yo ya no sé qué es... Es más grave de lo que parece. Esto,
claro,
¿no?
Que sí, desde
yo
luego.
Yo ni siquiera sé si tocar el tema y todo, pero no es que estemos gobernados por un borracho. O sea, eso, a final de cuentas, hay un estudio ahí que habla del 85% de la población mexicana tiene problemas de alcoholismo, inclusive. No solamente toma alcohol, sino ya tiene problemas de alcoholismo, ¿no? Ese no, digamos que no sería problema. El problema sería ya que es un borracho que no da ningún tipo de resultados y que se ha convertido en una persona agresiva, grosera. Ayer estuvo en Chicago, volvió sobre lo de la mentada de madre, pero algo que por mera cualquier persona normal, común y corriente, cualquier ser humano diría, bueno, discúlpenme, o sea, eso fue una disculpa, no va a pasar. No, el señor se regodeó con la mentada, dijo, se justificó, la volvió a repetir, dijo que fueron unos poquitos, o sea, donde está hablando, cómo entiende él la democracia. O sea, si 500 personas no están de acuerdo conmigo, chinguen a su madre. Claro. Así de sencillo, o sea, es parte de la democracia. Para él no existe que le puedan contradecir nada ni nada. O sea, es algo, a mí me parece muy peligroso, y me parece muy peligroso porque como una persona con estas características, que yo no lo contrataría ahora sí ni para nada, absolutamente nada. O sea, el señor es un personaje muy peligroso, deshonesto, ha desviado recursos, debe más de 1,000 millones de pesos. Acaba de salir la auditoría de la Superior de la Federación, debe más de 1,000 millones de pesos, y el tipo todavía se plantea como candidato. Es ahí donde dices, bueno, ¿qué está pasando en México? O sea, para hacer eso hay que ser ratero, deshonesto, mentar madre, ser un ignorante, ser un pobre diablo en todos sentidos, con el poder que le da un partido político que no sé. O sea, eso habría que estudiarlo, yo creo, porque no habla de una persona, habla de un país.
Sí, habla de un sistema, además, habla de una putrefacción generalizada, de una descomposición. Yo creo que es cierto, al margen de este sujeto, que a mí me parece impresentable, me llama mucho la atención que una gente tan menor haya llegado a un cargo tan alto y que todavía aspire a uno mayor. Yo creo que estamos gobernados por la irresponsabilidad, por la corrupción, por la mentira, por la arrogancia autoritaria. Y estamos gobernados en síntesis por los peores, no por los mejores. Los mejores no pueden llegar porque ellos, siendo mejores, siendo gente con sentido común social, rompen la cadena de complicidad. Creo que es parte de la profunda crisis nacional, los gobernantes. Pero también es parte, Roberto, de esta indolencia, indiferencia o incapacidad orgánica de la sociedad mexicana para, cuando menos, racionalizar la situación, no votar por estas gentes y, habiendo votado por ellas, pues impugnarlas, cuestionarlas y hacer que las instituciones se apliquen para cobrar cuentas. Somos un país, Roberto, que no ha tenido un solo juicio político mayor en su historia moderna.
Pensar cómo llegamos a eso, ¿no? O si nunca salimos de eso.
Yo pensaría que es un proceso en la modernización. Desde luego creo que hay factores que este país no ha podido resolver desde el origen. Creo que desde la conquista misma, luego todo el proceso posterior, la misma independencia que no fue tal o lo fue de manera relativa, somos hijos de la contrarreforma que evitó el pensamiento crítico, y luego no hemos podido establecer un sistema institucional ni una verdadera participación social. Y hoy lo que vemos es que la frágil democracia mexicana está en riesgo, no solo por la indolencia ciudadana, por esta indiferencia que creo yo que es una forma de la sobrevivencia dado el momento actual, sino también porque estamos a punto quizá de tener un gobierno absolutamente descompuesto o bien un gobierno autoritario, dada esta putrefacción estructural que estamos viviendo. Y yo no veo que la sociedad civil se organice para tomar cartas en el asunto, para realmente tomar en sus manos los destinos de esta nación. Estamos viendo cómo a nuestro alrededor el mundo árabe se incendia frente a dictadores autoritarios que llevan muchos años ejerciendo de manera impune el poder. Vemos que son básicamente los jóvenes, a través de este uso tecnológico interesante, digamos, es la parte buena de la tecnología, pero no parecería que en México haya ningún impulso colectivo a transformar el estado de cosas. Yo creo que somos el ejemplo más acabado de los usuarios terminales de sí mismos, del egoísmo y del individualismo, que desde luego yo creo que ha sido construido también por los medios de comunicación, precisamente para fragmentar el tejido social y evitar eventualmente que haya respuestas de orden colectivo.
Sí, en todo caso también tendríamos que pensar por qué hace que haya respuestas en contra de figuras así acartonadas, totalitarias, etcétera. Pero me da la impresión como que la sociedad, la gente ve, seguimos viendo así como al borrachito simpático, sí. O sea, como que no nos, como que podemos, no lo consideramos peligroso, o sea, una persona así no la consideramos peligroso, pero habría que ver las acciones, ¿eh? El señor inclusive, este señor borracho que tenemos por gobernador, hablando todavía de que la seguridad de Jalisco le preocupa, también no ha ejercido recursos de la federación enviados para el Fondo de Seguridad de los Estados. Entonces, lo que a mí me preocupa es que esos fondos que no se han ejercido se estén en una caja chica que esté sudando, que esté generando intereses. Y esos intereses que se pierden completamente en la total oscuridad, ¿no? Financiera. Vayan para su campaña política. O ve tú a qué otra cosa. Yo le tengo mucho desconfianza y temor a una persona como esta, porque sus orígenes son de la extrema derecha, de esas personas que ponían bombas, asaltaban bancos, tiene una historia familiar de asaltabancos. O sea, son personas que hacen guerra sucia, pero guerra sucia en serio. O sea, no es una guerra sucia de nada más de dichos y de periodicazos. No, son personas que intervienen teléfonos celulares, intervienen otros medios de comunicación. O sea, son personas muy peligrosas que no gobiernan, sino que se dedican a medrar en el espacio político. Y ese es el asunto, ¿no? Como el espacio político, este espacio que surgió precisamente, lo hemos hablado como el heraldo de la modernidad, ¿no? En donde las personas se podrían reunir, discutir, tratar diversos temas, y poco a poco ir desarrollando lo que conocemos como la democracia clásica, bueno, la democracia más bien occidental moderna, la actual. Ahora sirve para delincuentes, para solapar delincuentes, que eso es lo que hacen. O sea, este tipo de personas que espían, que golpean, que usan el poder del Estado para hacer fechorías, eso a mí me parece muy peligroso.
Yo creo que sí, Roberto, y además para perpetuarse en el poder, porque de alguna manera, guardando las proporciones, el fenómeno de autoritarismo mexicano con este barniz aparentemente democrático es sustancialmente idéntico a estos dictadores del mundo árabe que han asolado y deshecho sus sociedades. Me llama mucho la atención que, en efecto, no haya habido todavía una conciencia pública entre nosotros para ser capaces de, con objetividad, cuestionar a estos criminalizados gobernantes que se perpetúan en el poder con los propios recursos del pueblo mediante los impuestos. Es una paradoja, porque es un círculo vicioso. Veo que en esta inauguración de la Casa Jalisco en Chicago, que uno se preguntaría cuál es la necesidad, la respuesta es evidentemente un interés de orden electoral. Se gastan 60 millones de pesos.
60 y 85 en su campaña de televisiva, velos sumando. Y esos son los declarados.
Claro, lo que conocemos, es la punta del iceberg. Si uno realmente escudriña los recursos que estas gentes se llevan, son incalculables. Lo vemos ahora con este asunto de Lagos de Moreno, que puede en efecto colapsar el proceso de desarrollo municipal, no solo para este ejercicio de gobierno, sino inclusive para los siguientes, donde hay 30 y tantos millones de pesos que fueron, si queremos conceder, mal utilizados.
Pero es que empezamos hablando de ratas y seguimos hablando de ratas. O sea,
es parte del ambiente que nos rodea. Ahora, me llama mucho la atención concediendo, o aceptando sin conceder, como dicen los abogados, dice este señor también impresentable, el anterior presidente municipal, que él no se gastó el dinero indebidamente, sino que simplemente lo aplicó de una manera distinta a como está señalado por la Administración Federal. Bueno, es un sinsentido. Es tan punitivo, tan cuestionable una cosa como otra, porque eso implica en efecto una malversación de los fondos. Y no pasa nada. Acabo de oír en el noticiero de hace un rato que empieza a haber ya una disputa sectaria, donde habla una mujer para decir que seguramente el presidente actual se ha gastado 300 millones de pesos sin tener ninguna comprobación, y defendiendo el hecho absolutamente corrupto y cuestionable de este mal manejo millonario por parte del anterior presidente municipal. Es decir, estamos sectarizados, Roberto, y no hay evidentemente todavía entre nosotros aquellos viejos conceptos de la cosa pública, el bien común. En tanto no los recuperemos o los desarrollemos, y yo realmente no sé quién podría, no veo ninguna fuerza política con esa perspectiva o capacidad, nos estamos acercando aceleradamente a una catástrofe social cuyas proporciones pueden ser verdaderamente dantescas.
Sí, vuelvo a insistir, ¿no? Antes el espacio público, es espacio inclusive estudiado muy ampliamente por Habermas como uno de los elementos así nodales o centrales de las modernidades políticas, pues ¿en qué se ha convertido? O sea, ahorita tú no puedes hablar de un espacio público que no sea un espacio completamente... tú puedes hablar de un espacio público igual a una alcantarilla. O sea, tal cual ya... Por eso yo inicié diciendo que si tiene sentido seguir hablando de esto, porque vamos a terminar casi en un aspecto de nota roja o de hablar de la vida en las alcantarillas, ¿no? Porque es lo que está sucediendo con la política nacional. Imagínate que para hablar de política tendríamos que estar hablando de teorías políticas, de teorías de Estado, de que si un partido representa una corriente política, de que si este candidato trae ideas políticas de tal corriente, aspectos teóricos, aspectos de pensamiento, propuestas de Estado, ¿no? De jefes de Estado. No, cuando se decide a hablar de política, cuando nos decidimos a hablar de política, tenemos que estar hablando de la vida en las alcantarillas.
Sí, sin duda, además de
la cómo se mueve una rata, cómo tiene la cola más larga. No, bueno, pero la otra tiene el hocico blanquito, sí, pero una es buena para trepar y la otra para deslizarse. Yo creo que en eso se está convirtiendo el ejercicio directo de la política.
Sí, es un anecdotario inmundo, sucio. Pero bueno, esa es la naturaleza de lo existente hoy. Acuérdate que nuestro programa se propone un poco plantearse a partir de tu perspectiva y la mía el estado de las cosas. Quisiera, Roberto, antes de proponerte el tema que habíamos convenido, porque me parece que, en efecto, esta realidad oscura es inmediata, pero tampoco es permanente y definitiva. Alguna vez cambiará y hay muchísimos otros contenidos en el orden de lo real que merecen nuestra atención. Antes de ello, agradecerle al señor José Moreno, quien también habló en el programa anterior, no nos dio tiempo de pasar al aire su llamada. Nos felicita, nos saluda, le reciprocamos la felicidad y los saludos, y le agradece a Radio Universidad por tener, él dice, buenos programas como lo es este. Me parece importante en la llamada que él reivindique la existencia, la manutención, la permanencia de un ámbito público de orden crítico como es en efecto esta radio. Creo que la sociedad, si pierde este tipo de posibilidades de expresión, de reflexión, de comprensión sobre la fenomenología de lo existente, pues entonces sí, sería una sociedad sin ninguna perspectiva. No es que yo sea optimista, tampoco soy pesimista, Roberto, yo siempre he creído que esas son posturas emotivas, sentimentales, pero soy realista. Yo creo que tarde que temprano habrá en este país otra posibilidad, pero me parece que tiene que ver también con el proceso típico de una enfermedad. Para que el enfermo se cure, su enfermedad tiene que ser crisis.
Bueno, eso nos viene bien ahorita, ¿no? Andamos enfermos.
Estamos muy enfermos tú y yo. Pero entonces estamos enfermos de gripo, de realidad. Pero bueno, nos podríamos ir a un corte si ustedes gustan. Hacemos el corte, regresamos y entramos al tema de la mente del futuro.
Contrapunto.
Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas.
Esperamos tus comentarios al correo electrónico xhugl@radio.udg.mx. Volvemos después de una identificación radiofónica. Ya estamos de regreso.
Participa en Contrapunto llamando al teléfono 403-1413 o al 01800-701-2119.
Lada sin costo para cualquier parte del país. Tu opinión es importante.
Volvemos al Contrapunto. Gracias por seguir con nosotros. Roberto, la idea era, más allá de este anecdotario que nos obliga todo el tiempo a mencionarlo, más allá de estos escándalos sistémicos, corrupciones, despropósitos, insensateces, en fin, la cantidad de adjetivos que hay para ello no acaba. Habíamos quedado ya desde programas atrás, a partir de cierta temática que hemos abordado juntos, en mencionar el proceso o el planteamiento que hace un autor muy interesante, es un estudioso de los procesos cognitivos y mentales, que se llama Howard Gardner. Por cierto, él ha acuñado otro término que ha penetrado en la psicología contemporánea porque era una suerte de faltante en el proceso analítico, que es inteligencia emocional. Y Gardner ahora ha hecho, analizando la época, aceptando que se ha transformado, que lo que llamamos galaxia Gutenberg, que determinó durante siglos las formas de pensar y los procesos de organización social, esa galaxia Gutenberg ha llegado a su fin porque ahora aparece la sociedad del conocimiento, de la información. En esa medida, entonces, Gardner propone que debemos de reflexionar sobre la mente necesaria para responder al momento actual. Me gustaría plantearla, tú ya la conoces, pero esto nos daría pie quizá para comentarla y hablar con nuestro auditorio al respecto, insistiendo sobre todo en lo siguiente. La mente del pasado inmediato ya no sirve porque el mundo ha cambiado. Se ha vuelto más complejo, se ha transformado. No conocemos hacia dónde van sus transformaciones, pero creo que sí hay consenso entre los pensadores de todo tipo, pensadores de toda disciplina y los diversos proyectos intelectuales. Hay consenso de que han cambiado los paradigmas, los modelos, los conocimientos profundos. Hay consenso de que las viejas certezas no funcionan. En esa medida, entonces, Gardner propone una mente distinta que articula a partir de 5 elementos que son tanto secuenciales, uno detrás de otro, pero también simultáneos. No se trata de tener un atributo inmediatamente después el otro, sino Gardner dice usted tiene que desarrollar estas 5 capacidades. Si quiere las menciono y las vamos comentando. Las 5 enunciadas son las siguientes. Una mente que él llama disciplinada. Sería un factor que yo percibo como contracultural. Vivimos la sociedad del entretenimiento, vivimos una sociedad del espectáculo, y hoy parecería que el modelo básico de la existencia del sujeto es llevársela leve, pasarla bien y entretenerse todo el tiempo. Gardner está regresando a una necesidad que es una necesidad fundamental para el Homo sapiens y que supone disciplinar a la mente. Convertir a la mente en un instrumento de conocimiento, aprender técnicas que le permitan focalizar, concentrar, atender. La segunda mente, que está implícita en la primera, todas se van desarrollando una de otra, es lo que él llama la mente sintetizadora. le parece a él que hay demasiado ruido a nuestro alrededor. Es decir, hay demasiados contenidos, muchos de los cuales no tienen importancia. La mente sintetizadora es entonces aquella que tiene la capacidad para elegir dentro de los contenidos informativos o del ruido predominante, enfrente de todos los acontecimientos múltiples, aquellos que tienen sentido. Es una función de síntesis. Cuando yo leí esto me acordé de una frase de un escritor que conocemos bien, que se llama Italo Calvino, y que al final de un libro muy hermoso, que se llama Las ciudades invisibles, propone lo que sería el modelo emocional, intelectual, cognitivo del sujeto. Saber qué y quién no es infierno, hacerlo durar y darle espacio. Es un poco, si lo podemos decir de manera vulgar, desarrollar un detector de mierda. Saber lo que no tiene sentido, lo que entorpece, lo que intoxica, y poder establecer, elegir, conocer lo que tiene sentido. La tercera mente es lo que se llama mente creativa. Y curiosamente, Roberto, esta mente supone dejar de lado la opinión recibida, dejar de lado la creencia y el prejuicio, y ser capaz de desaprender. Desarrollar una mirada nueva frente al fenómeno, alejarse de aquello que parece que constituye nuestra opinión fundada, y estar en disposición de reconocer que lo que sabemos es más bien lo que creemos saber. Él le llama mente creativa entonces al proceso de desaprendizaje. Hay un vínculo entre esta idea y Ivan Illich, el que habla de la sociedad desescolarizada, y tiene que ver con la idea de que somos sujetos cuya mente está llena de opiniones que se reciben del exterior. Entonces, la idea es, bueno, alguien que tiene la mente llena, pues no puede recibir nada, no está en condiciones de aprender, porque cree saberlo todo y ya no tiene espacios para integrar nuevos conocimientos. Mente creativa. La cuarta es lo que se llama mente respetuosa. La capacidad para aceptar al otro, no porque se comparta su opinión, sino porque se reitere el derecho para aceptar que el otro tiene su propia opinión. Este es el fundamento de la modernidad y es una frase de Voltaire que aquí hemos dicho, que tú conoces muy bien. Puedo estar en contra de lo que dices, a mí me pasa contigo todo el tiempo. No es cierto, no todo el tiempo, a veces. Pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Ese es el fundamento del respeto, de la otredad. Es la idea central para que no nos saquemos los ojos entre nosotros y para que no nos destruyamos. Y después la mente ética. La construcción de una nueva moral que no sea una moral autoritaria, que no sea una moral teísta, y donde la moral no sea un fin en sí mismo, como llevamos miles de años de estarla viviendo, sino que sea un instrumento para que restablezcamos la relación entre los seres humanos y entre los seres humanos y las especies que viven junto con él en el planeta. ¿Qué opinas de todo esto, Roberto?
Yo, ahorita que estabas desglosando cada una de las propuestas, que hace, ¿cómo se llama?
Howard Gardner.
Me quedé pensando a quién está dirigida o para quién. O sea, es evidente que hay una, ¿cómo te quiero decir? Una especie de alerta o de alarma en Gardner, quien se da cuenta que estamos sumidos en una crisis de pensamiento. O sea, lo ve en términos de una crisis de pensamiento mayoritario. Está planteando, la mayoría de la gente tiene ya completamente bloqueada la mente. Esto me hace pensar, ya ese bloqueo al cerebro humano. O sea, yo siento que lo que se tendría que hacer de entrada, primero, es desbloquear todo eso, pero ver primero quién lo está bloqueando y por qué se está bloqueando. Estaba pensando también, así como elementos sueltos, en los ratings de las radios y de las televisoras. Tú mira un programa a cualquier hora del día, en la mañana, de esos de las 10, 11, 12 por televisión, o escucha un programa, una transmisión de radio de las radios comerciales. O vámonos a lectura, algo que hemos hecho desde hace muchos años con los estudiantes de preparatoria. Bueno, en el primer caso, los programas que tienen mayor rating son programas no solo vacíos, sino programas que promueven, que fomentan, que pretenden que todo mundo entre a un espacio de estupidización. O sea, no hay en esos programas un solo elemento, uno solo, el más mínimo siquiera, que puedes decir, bueno, vamos a reflexionar sobre eso. Quienes manejan la televisión, quienes manejan este tipo de aparatos de ¿cómo te quiero decir? De cooptación del cerebro, o de limpieza cerebral, te van a decir, bueno, la televisión no es para que te pongas a reflexionar, la televisión es para que disfrutes el sano entretenimiento, eso lo ha dicho siempre Televisa, es un sano entretenimiento, quién sabe qué entiendan por ello, pero tú vas a ver en estos programas siempre basura. O sea, el señor que se quita un cinturón y el otro que brinca el cinturón. O sea, una serie de cosas que dices, no es posible que alguien tolere esto. Pues sí, no solamente lo toleran, sino que lo piden, son los más vistos. Estoy hablando de algo que nosotros vemos como excepción, pero que para un, ¿qué te gustará? De 70-90% de la gente es algo que no es una excepción, sino que es parte de su vida cotidiana. La radio. Enciendes la radio y vas a oír también programas insulsos donde un locutor pega de gritos y luego te anuncia el éxito del momento, que son payolas por lo general, que son generalmente música de banda. Cuando vemos los ratings de las radiodifusoras, nos damos cuenta automáticamente que el mayor rating está en las radiodifusoras que ponen música, que programan música de banda. Es decir, si hacemos el estudio del cuadrante de 10 radiodifusoras, si son 10 nada más, estas 10 van a estar programando música de banda, y quien tiene más radioescuchas es, no sé, quien pone La Guerra de Bandas o qué sé yo, ¿no? Una música, obviamente, que desde cualquier criterio que se vea teórico, o no es música, es ruido. O sea, sencillamente, no tiene ningún elemento tampoco para hacer música. Sin embargo, obviamente hay una enorme cantidad de personas que consideran que eso es música. Y la literatura. Cuando nosotros hacemos una encuesta, y la podemos hacer en este mismo momento, sobre los libros que leen, bueno, primero si leen, pero sobre los libros que leen, nos vamos a dar cuenta que los libros que leen, los que se disparan, son aquellos de desde Cuauhtémoc Sánchez y una serie... Y vas a ver, si es que toca, vas a ver a libros de García Márquez, Vargas Llosa, los más conocidos, los vas a ver del 1 al 100 en el 1, más o menos, en el 1%, mientras los otros tienen el 100%. ¿Por qué hago todo esto? Porque si estamos en una sociedad democrática, y nosotros nos vamos a plantear democráticamente qué es lo que quiere una sociedad, nosotros vamos a decir, quiere esto. Si tú pones a votación la televisión, la radio y los libros, y hago a un lado totalmente las redes sociales y los contenidos que se desarrollan generalmente en las redes sociales, tú vas a decir, bueno, la gente quiere esto. Si lo sometes a una votación así democrática y tú dices, democráticamente la gente lo quiere, por eso lo busca, por eso paga por ello y por eso está ahí. Entonces, en este sentido, pues, ¿quién o por qué se pretende cambiar la mente de esa gente? Podría decir, bueno, es que no son felices, están completamente alienados, enajenados, son incapaces de pensar, lo cual es cierto. Entonces, eso a mí me plantea que hay una problemática para que se dé un cambio de mentalidad. Y si hay alguna razón para este cambio de mentalidad, cuando tienes a una mayoría que muy probablemente no quiere cambiar esa mentalidad. Es un poco el esquema de la película Metrópolis u otras en donde tiene que existir una o dos personas que planteen algún tipo de cambio para que esto se transforme. Pero yo ahorita, en este momento, yo puedo decir, el esquema que se está planteando de esta mente inteligente, mente diferente, implicaría prácticamente no una transformación en la mentalidad de unas cuantas personas, sino casi una revolución, una revolución social muy profunda, que tendría connotaciones que yo no veo por dónde podrían ser agarradas en este momento.
Tienes razón, Roberto, en parte, pero yo quisiera matizar esto que estás diciendo. Por ejemplo, el planteamiento de Gardner es el siguiente. Esta nueva mente que él menciona o define como del futuro, con un matiz paradójico, ese futuro ya está aquí. Uh-huh. Tiene que ver con la aparición de estas transformaciones profundas del proceso social, que son básicamente aquellas de la era digital, la computadora. Uh-huh. Por ejemplo, él habla de lo que designa como valor agregado, y señala que los trabajos del futuro van a estar abiertos para aquellos que puedan darle valor agregado a su mente más allá de la computadora. Es decir, te pongo el ejemplo de la mente que memoriza, que hasta el día de hoy sigue predominando en nuestra estructura educativa y curricular, aún en esta misma universidad. La idea de construir a los estudiantes como sujetos cuya mente está vacía, y donde la función del maestro es llenar de contenidos esa mente vacía, hacer que ellos memoricen una serie de términos, contenidos y definiciones que en su mayoría van a ser olvidados en cuanto el examen sea resuelto. Es decir, seguimos insistiendo en enseñarle a la gente, estoy hablando de los grupos estudiantiles, qué pensar. Gardner dice, hoy el problema es aprender cómo pensar, porque hay muchas funciones que fueron habitualmente apreciadas. Él pone el ejemplo de la redacción periodística, donde hasta 1960-70 era muy valioso el periodista de una excelente memoria, que se sabía todos los datos, por ejemplo, en la sección de deportes sobre la selección brasileña. Yo te encargaba a ti un trabajo y tú le gritabas a este señor de una memoria privilegiada y él te daba toda la información. Bueno, a partir de la existencia de los archivos electrónicos, ya no se necesita esta memorización de datos que son, en un sentido estricto, inútiles. Lo que se necesita es, dice Gardner, la construcción de nuevas preguntas, nuevos modelos mentales que impliquen no qué pensar, sino sobre todo cómo pensar. Ese es el primer punto. Él dice además, no es tanto que la gente lo pida, no es tanto que haya una conciencia unificada o colectivizada respecto a la necesidad, es que los procesos sociales así se van dando. Cuando aparece el libro, cuando aparece la imprenta de tipos móviles, surgen una serie de transformaciones radicales en el contexto social, y la gente que quiere sobrevivir, entender su momento, debe de adaptarse a los mismos. Es el planteamiento de Gardner. Entonces, aunque las masas estén absolutamente dormidas, me gustaría dar mi opinión de por qué estamos viviendo este tipo de enajenación colectiva, aunque las masas no se den cuenta de esta necesidad, esta es una necesidad contemporánea. ¿Quiénes se van a dar cuenta? Bueno, aquellos que estén dispuestos a abrir los ojos y que sepan que la realidad se ha complicado, ha cambiado, que hay grandes superficies actuales que se han modificado por vía de la tecnología, por vía de la globalización en sus buenos y en sus malos efectos, y que ellos entonces tienen el imperativo de comprender de nueva manera el mundo, porque estamos hablando de un mundo que radicalmente ya se transformó.
Pero fíjate, también aquí hay una cosa que me llama mucho la atención, me ha llamado la atención siempre con estos fenómenos de las redes sociales y de la irrupción de las nuevas tecnologías de la información, con respecto a los nuevos inventores o creadores o qué sé yo, ¿no? Ahorita está una película de un jovencito, el de Facebook, que crea Facebook, es multimillonario y todo, y tú lo sacas de su contexto y es un muchacho común y corriente que le gusta divertirse, los bares, o sea, no tiene nada excepcional. Estoy poniendo los igual los inventores del correo electrónico, estos muchachos que andaban borrachos y tuvieron necesidad de comunicarse con otros amigos. Me estoy refiriendo a la figura de los nuevos inventores o de los nuevos científicos o estos nuevos personajes que le ponen valor agregado. El científico que tenemos nosotros como su imagen, el del siglo XIX, siglo XX, es esa persona clavada en un tema, que se mete a él, que todo el tiempo está pensando, está aislado de la sociedad. Hasta hablaban de la famosa torre de cristal del científico, en donde se encierra y todo. Ahorita vemos la mayoría de las personas que están metidas en lo, o que han, no que están metidas, sino que han tenido algo que ver en los avances de las nuevas tecnologías, son jóvenes, muy jóvenes, con un promedio de normalidad impresionante, o sea, jóvenes que se emborrachan, que ven películas de las películas hollywoodenses, oyen música pop, todo eso, no tiene absolutamente nada que ver con un joven, con un científico, con la imagen del científico que teníamos nosotros antes. Entonces, cuando tú, además, muchos de ellos, o una buena parte de ellos, han abandonado los estudios universitarios. Desde el mismo Bill Gates hasta Steve Jobs, hasta estos muchachos, te haces multimillonario y abandonas los estudios universitarios. Y esto, digamos, no, ahí es donde yo me atoro, porque no tiene nada que ver con alguna mente excepcional como teníamos nosotros calificados a los científicos de antaño.
Bueno, de acuerdo, pero estás hablando del fenómeno inmediato tecnológico, Roberto. Uh-huh. Son unos nerds,
¿sí?
Verdaderamente lamentables o increíbles cuando uno los ve, y reflexivos, en fin, de acuerdo. Y están generando instrumentos cuyo uso, cuya aplicación va muchísimo más allá de ellos mismos como los inventores o generadores. Por ejemplo, el Internet. Internet es un instrumento extraordinario, novedosísimo, que también se presta para la enajenación profunda del usuario. La Internet ha funcionado para tres cosas. Evidentemente, para una pseudo-socialización, a reserva de los fenómenos que estamos viviendo hoy en términos de organización política. Estas redes sociales que parecerían que simplemente funcionan para que la soledad contemporánea o posmoderna quede relativamente resuelta, donde un fulano cree que tiene un sinnúmero de amigos, cuando nuestra tradición humana nos dice que la amistad se basa en los sentidos, en el contacto somático, parecería que también alude es producto de una nueva patología humana, la pseudo-socialización. Sin embargo, ha tenido ya un uso verdaderamente extraordinario en la revuelta en el mundo árabe para organizar a estos jóvenes que son usuarios de este tipo de instrumentos y que quieren una transformación política. No conocíamos un instrumento de organización o de transmisión de mensajes que generara una respuesta colectiva de esta dimensión. La pérdida del tiempo. Internet sirve para perder el tiempo, sin duda. Vivimos la sociedad del espectáculo, la sociedad del entretenimiento. Quisiera, si nos da tiempo ahora y si no, manejarlo para una próxima ocasión, comentar un poco lo que estás diciendo respecto al momento actual, donde la gente se quiere entretener y donde los productos televisivos son basura. La gente entonces pierde el tiempo en Internet, pero Internet también te puede brindar conocimiento. El problema, evidentemente, es que tienes tú que aprender a navegar y estar dispuesto a utilizar de una manera positiva y creativa ese medio extraordinario. Entonces, de nueva cuenta, es el problema que señalaba McLuhan. El medio es el mensaje, pero también el medio es el masaje. Depende de la utilización. Yo no creo que sea tan relevante la referencia específicamente a los sujetos que han sido responsables de estas transformaciones. Me parece, en efecto, que hay una gran vacuidad, que no corresponden al prototipo conocido del científico que profundiza respecto a los misterios de lo real, pero, sin embargo, bueno, ellos han descubierto ciertos procesos tecnológicos que evidentemente han cambiado el rostro de la sociedad actual. Ahora, Roberto, yo quisiera señalar respecto a algo que tú indicaste que me parece fundamental. Cuando se habla de este tipo de mente del futuro, hay dos mentes necesarias que están al final de la secuencia, que es la mente respetuosa, uh-huh. El problema de la tolerancia, el problema de la empatía, el problema de poder ponernos en los zapatos de los demás, me parece central. Es urgente que realmente construyamos procesos colectivos donde el respeto común se vuelva a establecer como una norma de convivencia. Y es evidente que el sistema político actual se basa exactamente en lo contrario. Nos aísla, nos convierte en sujetos que están involucrados con su propia indiferencia y evita que haya entre los ciudadanos una actitud de respeto. Y lo otro, la mente ética. Si nosotros no levantamos como usuarios de este momento final o como habitantes de esta época en crisis una nueva moral que no sea una moral teísta, es decir, definida por una supuesta deidad, que no sea una moral autoritaria, que premia y castiga, sino que se entienda como el instrumento o el soporte de la verdadera convivencia humana, este mundo posmoderno se vira al carajo. En esa medida me parece muy importante que Gardner vincule la disciplina mental, el esfuerzo para desarrollar nuestro potencial. Tú y yo sabemos que todos los seres humanos usamos una mínima parte de nuestro potencial mental. El instrumento más extraordinario que hay en el universo es la mente humana, y sin embargo no la utilizamos porque no nos enseña enseñan procesos de verdadera disciplina. La disciplina, por cierto, es un término muy mal visto en nuestro momento actual. Mente sintetizadora, aquella que pueda diferenciar entre lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido. Sería vital para que nuestros jóvenes que quieren ser sicarios distingan que la vida del sicario en el fondo es un engaño brutal que no tiene sentido. Y luego la mente creativa, la que esté dispuesta a dejar de lado todas las mentiras históricas, políticas, ideológicas y conceptuales que han constituido la modernidad. Esas tres, más mente respetuosa y ética, es lo que podría plantear una perspectiva de futuro más o menos tolerable para que podamos seguir pensando que el planeta Tierra es nuestra casa y que los seres humanos no nos vamos a acabar destruyendo todos entre sí.
Fíjate, hace un momento te estaba comentando de la figura del científico respecto a la figura de estos personajes que, como tú dices, desarrollan otros elementos tecnológicos y se hacen millonarios y son como el ejemplo a seguir, ¿no? Y son figuras que no tienen nada que ver una con la otra. Ahorita que mencionaste tú también de la utilización del internet y del Twitter, pues de todas estas nuevas tecnologías para las movilizaciones sociales, también pensé en la figura del político o del revolucionario. Nosotros crecimos un poco con la figura de los revolucionarios que arengaban a las masas, que tenían detrás de ellos un bagaje teórico, intelectual, cultural, y hablaban de política, hablaban de ideologías y arengaban a las masas. Ahorita tú imagínate que un político que arenga a las masas es un muchacho que estaba chateando y haciendo cosas con Facebook y estaba metido en su computadora y todo y no sabe absolutamente nada de política, pero de repente es convertido en el héroe de las revueltas en Egipto, por ejemplo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ya tienes ahí otra figura, o sea, que dentro de poco, bueno, no esperes encontrarte al líder de la revuelta en la persona que estudia política, que tiene una visión ideológica, el gran orador, no, sino al lado, si ves a alguien chateando, puede ser el próximo líder de una insurrección en México, ¿no?
Es cierto, Roberto.
O sea, han cambiado las figuras, las figuras así de, digo, sí se ha modificado, o sea, la modificación ha sido también de las nuevas tecnologías, pues obviamente ha sido no solamente en las formas de comprar o vender una película, de bajar música, etcétera, sino también en aspectos inclusive hasta ideológicos, curiosamente carente de ideología, porque tú podrías preguntarle a este muchacho que arengó virtualmente y luego lo pusieron enfrente de la enorme movilización en Egipto, preguntarle alguna cuestión ideológica y obviamente no sabría absolutamente nada.
Ni le interesaría. Es un liberalismo de superficie, claro, donde quieren ser libres, la sociedad quiere manifestarse. Ahora, ahí hay riesgo, Roberto, porque parte del problema actual en el mundo árabe es la irrupción de los fundamentalismos.
Por supuesto.
Estos sistemas pseudo-liberales democráticos que han sido dictaduras verdaderamente aberrantes pueden abrir el paso a visiones o proyectos fundamentalistas, como ocurrió, por ejemplo, en Irán, a la caída del Shah. Yo quisiera comentar, Roberto, a raíz de lo que has dicho, lo siguiente. En efecto, la televisión es la caja idiota, como en su momento dijo, una frase muy afortunada. Después se contradijo, porque participó en ella, Carlos Monsiváis. Uh-huh. La caja que estupidiza, que idiotiza. Tenemos cantidad de estadísticas verdaderamente preocupantes que indican que, por ejemplo, un usuario promedio, el niño, que ahora son los homo videns, los que ven antes de comprender, cuando entra a secundaria ya vio entre 10 y 11 mil actos de violencia, asesinatos múltiples, violaciones, robos, en fin. Hay una pedagogía de la violencia que sale de la propia televisión. Pero la televisión podría ser un instrumento de inteligencia y formación. Te pongo el ejemplo básicamente de lo que ocurre en este país. Aquí tenemos un duopolio televisivo que exacerba la estupidez, la chabacanería y que exalta todos estos contenidos que envilecen la conciencia, el comportamiento, la memoria, el intelecto. Yo me acuerdo de una vieja declaración de Azcárraga Padre, el tigre, que dejó a este heredero que parece pues una especie como de saltapatrás, tarado.
Que mi tigrito.
Sí, un sujeto ya muy, muy peculiarmente inquietante, como lo son ahora todos estos poderosos. Azcárraga Padre alguna vez dijo: yo hago televisión para los jodidos, Los jodidos quieren esa televisión. Pero cuando uno explora la naturaleza del medio, se da cuenta que el primer producto que conocemos que genera a su propio consumidor es la televisión. Si no es cierto, yo nunca me he creído, me he tragado esa rueda de molino, de que son los propios televidentes quienes quieren basura. Es la basura que se les ha ofrecido la que hace que el televidente quiera basura. Y si al televidente se le empieza a ofrecer una gama de contenidos diferenciados, competitivos, como ocurre, por ejemplo, en otros países donde hay 30, 40, 50 o hasta 100 canales de televisión abierta, pues entonces ya podríamos hacer de la televisión un instrumento que en vez que esté dedicado a descerebrar a las masas, sea un instrumento que las informe, las forme, las divierta correctamente y les dé instrumentos de reflexión.
Bueno, eso sí habría que analizarlo muy bien, porque ahorita me quedé pensando en Francia, Italia, Alemania, en donde la televisión es tan basura como en México, ¿eh? Es terriblemente basura.
Pero tiene a su vez también otro tipo de canales que compiten contra esa basura.
Exacto, pero yo veo los ratings, o sea, cuando yo hablaba de esto, si tú pones en un rating 10 canales de televisión, te vas a encontrar en España, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, te vas a encontrar que los 10 primeros canales de televisión son televisión basura.
Oye, Roberto, o sea, ¿y el rating no será como las encuestas? ¿No será otro más de los instrumentos de manipulación? ¿No será una construcción de la supuesta preferencia?
Pues puede ser también, ¿no? Pero eso se refleja también en ventas, en las ventas de los productos, porque obviamente todo esto viene aparejado con algo, ¿no? Esta venta de camisetas, gorras, lo que tú quieras. ¿Sí? O sea, sí generan también formas culturales muy aceptables por ese consumidor, ¿no? Yo no estaría tan seguro en estos términos de la posibilidad que tienes de elegir, porque mira, por ejemplo, tú ahorita en internet puedes elegir lo que tú quieras, ¿no? Te metes a Google y puedes elegir lo que tú quieras. Ve las páginas, mira las páginas más visitadas de internet, son las páginas basura. Ahora, lo que decías efectivamente con respecto a la violencia, que un muchacho cuando entra a la secundaria ya ha visto 11,000 actos de violencia, el problema es que ahora los puede ver inclusive hasta en tiempo real, que se ha desarrollado ahorita y tiene alarmado a todo mundo el fenómeno del bullying. O sea, muchachos que ahorita se ponen a pelear, sobre todo muchachas, y las filman en su celular y en ese momento las están subiendo a las redes sociales, y es lo más visto. O sea, cuando tú ves también qué cosa está viendo la gente en las redes sociales, en todos estos YouTube, etcétera, está viendo programas de violencia y en algunos aspectos de violencia casi inmediata que está sucediendo en ese momento.
No, de acuerdo, esa es la gran paradoja. La ilustración y la modernidad nos ha llevado a ser la sociedad más violenta que la historia conoce. Quizás sobre eso tendríamos que platicar. Los medios de comunicación, el sistema mediático ha fomentado este asunto, pero yo sigo creyendo, Roberto, que si los propios instrumentos de comunicación son utilizados de una manera distinta, evidentemente el proceso social podría a mediano plazo cambiar. Quizá lo que tendríamos que hacer es volver a trabajar en una pedagogía distinta con las nuevas generaciones y seguir planteando lo que algunos pensadores como Sartori y Habermas han dicho: la televisión destruye la democracia porque sustituye al ciudadano por el consumidor. Por eso este señor con el que empezamos este programa se permite lo que se permite, claro, porque cree que televisivamente no importa lo que él haga, sino importa el supuesto mensaje que emita. Roberto, ya nos tenemos que ir. Hay algunas llamadas que quisiéramos agradecer. Si me permites, las menciono. Nos llamó el licenciado Salvador Amezquita El Cala. Nos envía saludos y nos dice que está pendiente del programa. Comentarios muy interesantes. Nos felicita, se lo agradecemos mucho. Llamó la maestra Beatriz Hernández. Nos dice que los planteamientos de Gardner, ella los leyó en una revista y los aplica con sus alumnos. Nos parece muy bien que en efecto este tipo de reflexión postmoderna empiece a abrirse paso en el sistema educativo mexicano. Llamó el profesor Jorge Valleza, uno de nuestros más fieles radioescuchas.
Saludo, don Jorge.
Un saludo a don Jorge. Nos dice: admiración para los conductores del programa, son inspiración para que el verdadero universitario haga esfuerzos para comprender la realidad. Los universitarios de la UDG, dice el profesor Valleza, tenemos la necesidad y el deber de acoger en nuestra mente y corazón ofrecer nuestros conocimientos al servicio de la sociedad. Resulta mortificante, dice él, conocer a más de un maestro de la UDG que brinca de un partido a otro y solo lo mueve su comportamiento para obtener más dinero y resulta ser un payaso por no dar ejemplo a sus alumnos y en ocasiones hace artículos firmándose investigador y que todos los que participan de conductores están dando ejemplo de honestidad, excepto los que no dan el ejemplo a sus alumnos. Pues son las opiniones del profesor Valleza. Como siempre, respetamos la opinión de cualquiera. El profesor José de Jesús Cocó, mencionaron que la música de banda es solo ruido y decirles que no toda la música de banda es ruido. Acuérdense de bandas folclóricas y no es ruido. Yo creo que no se mencionó, lo dijiste tú, Roberto, no sé si quieres aclararlo.
No, si quieres luego lo hablamos precisamente sobre
bien.
Música.
Bien, nos habla Rodrigo Rodríguez, a quien le agradecemos mucho este juicio de valor. Dice que es el mejor programa que ha escuchado desde los mejores años de la XCW. Pues muchísimas gracias.
Pues Roberto, nos vamos. ¿No? Yo creo.
Bien, gracias por estar con nosotros, nuestros generosos radioescuchas, y el próximo jueves seguramente aquí estaremos.
Hasta la próxima.
Contrapunto. Comentarios e ideas aleatorias que abordan lo que llamamos realidad. Hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana. Por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comentarios e ideas aleatorias. Comentarios e ideas aleatorias que abordan lo que llamamos realidad.